Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no teniendo más, someto a votación el proyecto de ordenanza 288 del 21 con el texto reformulado, que no se leyó, pero está reformulado, que acerca... ¿Bien? Sí. Por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de ordenanza 288 del 21. Vamos a pasar al segundo punto, pero para le pediría a mi vicepresidente si puede tomar la presidencia. Lo dejo entonces al concejal Casas al frente de la presidencia.
Proyecto de declaración 289/21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el libro guía de identificación de líquenes de los bosques andinos patagónicos y sus alrededores. Editorial Artemisa, de los autores doctora Susana Calvelo y doctor Alfredo Paso, por su aporte y difusión de este grupo de organismos. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. En razón de este proyecto, ¿alguien quiere la palabra? ¿Alguien pide la palabra? Concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Bueno, comentarles que en el día de ayer se hizo la presentación de este libro, que es una guía de interpretación de los líquenes de los bosques andinos patagónicos, realizados por la doctora Susana Calvelo y el doctor Alfredo Paso. Ellos son los que tomaron esta iniciativa y para nosotros, entendiendo lo que significa la biobotánica para la Patagonia y lo que se lleva adelante, comentarles también que la doctora Calvelo es bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires. Hace 30 años inició los primeros estudios detallados sobre la flora y la taxonomía de los primeros estudios de los líquenes y de los bosques andinos patagónicos, que el doctor Alfredo Paso es doctor en ciencias biológicas. Actualmente se desempeña como investigador del CONICET. Así que, entendiendo que la doctora Calvelo en el día de la fecha va a pasar por el Consejo, también como indica la ordenanza, para entregar dos libros para la biblioteca, es que solicitamos y le pedimos a los demás concejales que nos acompañen en este proyecto. Gracias, presidente.
¿Alguien más solicita la palabra? Nos pasamos a su votación por la positiva. Bueno, se da por positivo el voto con la falta de la ausencia de la concejal Wallace y la tarea más así. Proyecto de comunicación 292/21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación que este Consejo Municipal ve con beneplácito el tratamiento y aprobación del proyecto de ley expediente 3143-D-2020 que sanciona el Código de Defensa del Consumidor. Artículo segundo, de forma.
¿Alguien solicita la palabra? Concejal Carolina.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, se pretende sancionar un Código de Defensa del Consumidor. En Argentina las relaciones de consumo se encuentran reguladas desde la sanción de la Ley 24.240, que nació a principios de los años 90 como respuesta a la problemática que se venía sucediendo con respecto a la responsabilidad civil por los productores, por los productos elaborados, así como la contratación con cláusulas predispuestas. Hoy, a 28 años de aquella iniciativa, nos encontramos ante la necesidad de tener un cuerpo legal que reúna todas las modificaciones que se fueron suscitando. Tal como establecen los autores y autoras en la fundamentación de este proyecto, los objetivos centrales de esta iniciativa son la necesidad de mejorar la respuesta técnica, actualizando los contenidos de la normativa de la Ley 24.240 y sus sucesivas modificaciones. Es por ello que le pedimos a nuestros compañeros que nos acompañen en este proyecto. Gracias, presidente.
¿Alguien más tiene la palabra? ¿Solicita la palabra? Bueno, corresponde su votación por la afirmativa. Bueno, por unanimidad se aprueba el proyecto con ausencia de los concejales Wallace y Almagací. Proyecto de comunicación 293/21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Senadores de la Nación que este Consejo Municipal ve con beneplácito el tratamiento y aprobación del proyecto de ley expediente S99/20, que otorga jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994 y aprobada por la Ley Nacional 24.632. Artículo segundo, de forma.
Concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Igual había pedido la palabra anteriormente porque le iba a solicitar a la secretaria legislativa si, por favor, que son cortitos, nos puede leer los fundamentos de este proyecto.
Bien. El proyecto de ley S99/20 de la senadora pampeana Norma Aidé Durango, presidenta elegida por unanimidad de la Banca de la Mujer, al que se pretende expresar el beneplácito para su aprobación en el Congreso de la Nación, consiste en otorgar la jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, que fue adoptada por la Asamblea General de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994 y aprobada por la Ley Nacional 24.632. Debemos recordar que la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorporó en su artículo 75, inciso 22, un listado de los principales tratados de derechos humanos que adquirirían rango constitucional y, por lo tanto, serían superiores a las leyes, sin perjuicio de los que en aquel momento se encontraban vigentes. El mismo inciso en su parte final establece que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara por gozar de jerarquía constitucional. Tal como se refleja en la Carta Magna, es necesario que el tratado que se pretende incorporar adquiera una relevancia mayúscula porque significa que pasará a formar parte de la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Para acompañar la iniciativa que contiene el proyecto de ley objeto de la presente declaración, el Cuerpo Deliberante de San Carlos de Bariloche debe tener en cuenta que la Convención de Belén do Pará es el primer tratado vinculante en el mundo en reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violencia de los derechos humanos. La República Argentina incorporó los postulados de la Convención de Belén do Pará mediante la Ley 24.632, sancionada en el año 1996, cuando el Congreso consideró que la violencia contra la mujer, además de ser una violación contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas, es una manifestación de las relaciones de poder desiguales e históricas entre hombres y mujeres. A pesar de contar con un amplio plexo normativo, medidas de gobierno y articulación en diferentes jurisdicciones, nuestro país aún no logra erradicar la violencia de género y es por ello que adquiriendo rango constitucional la Convención de Belén do Pará será un hito en la historia constitucional y marcará un compromiso más fuerte con la materia que preocupa no solo a nuestro país sino al mundo entero. Para corroborar esta afirmación, basta leer el informe La pandemia en la sombra, violencia contra las mujeres durante el confinamiento, del sitio web donde se pone en evidencia que desde que se desató el brote del COVID-19 se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas, sobre todo la violencia en el hogar. Los datos anteriores a la pandemia indicaban que en el mundo 234 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Las estadísticas nacionales recogidas por el organismo oficial INDEC en el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres del informe del año 2019 señala que en cuanto a los tipos de violencia predomina la violencia psicológica, 86%. seguida de la física, 56,3%, la simbólica, 20,1%, la económica y patrimonial, 16,8%, y la sexual, 7,5%. Hay otros datos de Argentina sobre la violencia de género extrema, que es el femicidio. Según el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, de la Asociación Casa del Encuentro, que indican que entre el 20 de marzo del 2020 y el 20 de marzo del 2021, es decir, en el periodo ASPO/DISPO, se produjeron 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se suman a estos datos que 35 de las mujeres asesinadas tenían denuncias previas. 14 contaban con medidas cautelares de prevención. Entre quienes cometieron los crímenes había 18 agentes o agentes de fuerzas de seguridad. También que 321 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 61% son menores de edad. Por último, el informe agrega que las provincias que más femicidios tuvieron son Buenos Aires, 103, Santa Fe, 29, Córdoba, 24 y Tucumán, 20. Por todo lo expuesto, entendemos que nuestro país debe seguir redoblando esfuerzos para abordar esta grave situación y creemos que es la Convención de Belén du Pará un instrumento fundamental para luchar contra la violencia de las que son víctimas las mujeres. Por ello solicitamos el acompañamiento de la presente.
Bien, tengo para uso de la palabra al concejal Ariel Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Agradecerle a la Secretaria Legislativa. Bueno, quería que escuchemos los fundamentos de este proyecto porque creo que ahí está toda la información que nosotros necesitamos para poder acompañar este proyecto. Esta tarde en el Senado se va a tratar otra vez este proyecto que lo único que pretende es otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará. Por todo lo escuchado por la secretaria y lo expuesto, es que le pedimos a los concejales que nos acompañen en este proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Tengo a alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, si no tengo más, sometemos a votación el proyecto de comunicación 293 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 294 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Senadores de la Nación que este Consejo Municipal ve con beneplácito el tratamiento y aprobación del proyecto, el proyecto de ley expediente S-908/21, que incorpora modificaciones a la ley 24.449, Ley Nacional de Tránsito, para mejorar la seguridad vial de ciclistas. Artículo segundo, de forma.
Abrimos el uso de la palabra para este proyecto. Si algún concejal quiere tomar la palabra. Bien. ¿No? Bien. Entonces no tengo más en la concejal. Sí. Concejal Wallace tiene el uso de la palabra.
Pido disculpas. Me fui al baño y se me trastocó todo el orden del día. Perdón, Presidenta. Sí, bueno, esto es un proyecto que fue presentado por la senadora Silvina García Larrauru en conmemoración, por eso lleva el nombre de Pablo Diego Ramos, ustedes recordarán, el deportista barilochense que fue víctima en el año 2014 al ser embestido por un automovilista mientras transitaba la avenida Bustillo. Este proyecto busca modificar la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449, y mejorar así las condiciones de seguridad para disminuir la posibilidad de que hechos trágicos sigan ocurriendo, como el que acabo de mencionar. Y de esta manera lo que propone es modificar todas las condiciones de seguridad, no pensando en el ciclista únicamente, sino y sobre todo en los conductores de automóviles, ¿no? Y en eso modificar las normas de tránsito que definan el modo de adelantamiento a ciclistas, la distancia que debe tener en la maniobra, las condiciones de seguridad que debe tener en cuenta el conductor, del vehículo para no poner en peligro al ciclista o grupo de ciclistas. Uso de rotondas y prioridad de las bicicletas son algunas de las nuevas herramientas a incorporar en la normativa. También se prevé la capacitación a la hora de recibir la licencia de conducir y de renovarla en este sentido. Y aprobar estos contenidos a la hora también de la licencia de conducir o su renovación, e incluso incorporar una calcomanía distintiva de respeto al ciclista junto con la licencia de conducir. Por eso, Presidenta, entendemos que es importante, sobre todo en nuestra ciudad, teniendo en cuenta los cientos de vecinos y vecinas que utilizan la bicicleta no solo como medio de transporte, sino también como deporte, e incluso los miles de turistas que nos visitan en todas las temporadas y que también vemos cómo pasean por la ciudad en este medio de locomoción. Así que solicitar simplemente, Presidenta, el acompañamiento de esta comunicación a efectos de que este proyecto pueda ser tratado y aprobado en el seno de la Cámara de Senadores de la Nación. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Perdón porque me tuve que retirar, pero quería consultar si finalmente la referencia al proyecto era al S908-20.
Sí, ahí hay un reformulado que entiendo que seas. Perdón, gracias, concejal, por. Entiendo que se acercó ayer. ¿Cómo? El reformulado que se acercó en el día de ayer puede ser a coordinación, pero es ese 908. Me acabo de morir por eso. 21, es por eso. Ese era el año. Sí.
Bien. Está ok porque justamente habíamos advertido ayer de que estaba mal el año y hacía referencia a otro proyecto.
Sí, de hecho me lo hizo saber la asesora letrada y enviamos un reformulado de coordinación. Omití decirlo, así que agradezco al concejal. Entonces, S908-21. Gracias.
Bien, entonces aclarado eso, tengo alguien más para el uso de la palabra, perdón. Bien, entonces vamos a votación con el proyecto 294. Con el texto reformulado. Por la afirmativa. Bien. Concejal Tahuada. Bien. Queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto 295 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados, beneplácito por tratamiento del proyecto de ley número E34 del 21, que tiene por objeto establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por COVID-19. Artículo segundo, de forma.
Muy bien, abrimos la apertura de palabra para el proyecto. Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sí, aclarar que debido a que este proyecto se va a tratar hoy en la Cámara de Senadores y no había fecha cierta, se modificó tanto la descripción sintética como el artículo primero y se comunica, quedaría redactado, se comunica a la Cámara de Diputados. Bueno, para entrar en el tema, podemos decir que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote COVID-19 como una pandemia, su propagación aumentó a gran escala, empeorando la situación epidemiológica en el mundo entero. Esta situación requirió que en nuestro país se adoptaran medidas en forma temprana para hacer frente a la emergencia y fortalecer el sistema sanitario que se encontraba muy debilitado, en gran parte debido a políticas neoliberales de los últimos años. Se adoptaron medidas urgentes y anticipatorias para contener y mitigar los contagios con el fin de evitar la saturación del sistema de salud. Vale resaltar que la mayoría de los argentinos y las argentinas acataron las medidas adoptadas por el gobierno tanto nacional, provincial como el municipal. Se fueron adoptando distintas medidas, como fueron la ASPO, la DISPO, y hoy nos encontramos con una extensión de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2021. El crecimiento de los contagios en el marco de la segunda y tercera ola de la pandemia nos está mostrando escenarios realmente dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las economías de los países aún mucho más fuertes que el nuestro. Hoy nos encontramos atravesando la segunda ola de COVID-19 desde el mes de abril, con un incremento marcado de contagios y aunque con situaciones epidemiológicas y sanitarias distintas en los diversos territorios. Lamentablemente, nuestra provincia se encuentra entre uno de los cuadros más complejos, como es de público conocimiento. El aumento exponencial de los casos confirmados se suma a la transmisión comunitaria de nuevas variantes, entre ellas la originaria de Brasil, según confirmó el Ministerio de Salud de nuestra provincia, el aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva y en el último tiempo también se ha visto notoriamente incrementada la demanda de oxígeno para uso medicinal. Hoy es obligación del Gobierno federal velar por el derecho a la vida y la salud de los habitantes de nuestro país y por ello adoptar medidas necesarias para estabilizar el sistema de salud y evitar así el colapso. Por ello, también deben establecerse parámetros objetivos y medidas de cuidado específicas según la situación de cada una de las zonas. Actualmente nos encontramos bajo el desarrollo de la campaña de vacunación, que se está avanzando en forma muy positiva en nuestra ciudad. Realmente vemos que todo el tiempo se va ampliando esa vacunación. Creo que a partir de hoy ya empieza la vacunación para personas entre 59 a 18 años en situación de riesgo. El personal de salud a nivel nacional se encuentra vacunado en un 95% y con más del 60% con la segunda dosis. El objeto del presente proyecto que trae a este recinto esta comunicación se trata hoy en la Cámara de Diputados, trata de establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales focalizadas en la contención y disminución de contagios de COVID-19, que se corresponden con el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario en que se encuentra cada partido, departamento o aglomerado. Y también que los gobernadores, las gobernadoras, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional, según el caso, adopten las medidas adicionales oportunas y razonables. Para que puedan adoptarse en función de los datos objetivos, se van a usar tres indicadores. Por un lado, la tasa de incidencia. Por otro lado, la razón de incremento de casos y la capacidad de respuestas que tiene el sistema de atención de salud asociado con la ocupación de camas de terapia intensiva. En este sentido, el proyecto de ley pretende contener y mitigar la propagación de la epidemia con la finalidad de preservar la salud pública y que sean adoptadas las medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, facilitando así la realización de la mayor cantidad posible de actividades económicas que permitan a las personas ganar su sustento y al mismo tiempo evitar situaciones que se constituyen en foco de contagio. Hoy la situación es muy seria, debemos enfrentarla con la mayor responsabilidad, aprovechar desde nuestro lugar, pedirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra ciudad que tomen las medidas precautorias, que estén atentos al uso del barbijo, el alcohol en gel. Hoy estamos, vuelvo a repetir, atravesando la segunda ola de contagios. Ha crecido en forma exponencial la cantidad de pacientes de COVID-19 y lo que más queremos es cuidar la vida de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Por lo tanto, obviamente voy a pedir el acompañamiento de mis pares para esta comunicación. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces correspondería ser votado el proyecto de comunicación 295 del 21 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Cárdenas. Pasamos entonces al proyecto de declaración 296 del 21.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y educativo al segmento radial local Festín, clases de cocina y pastelería del set 25, conducidos por Noemí Mecosi y Sergio González, con la producción de Simón Cejas y Cristian González, que se emite de lunes a viernes de 14 a 17 horas por Radio SAI Bariloche, con la participación de docentes y estudiantes de la escuela. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, abrimos el uso de la palabra para este proyecto. Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a pasar a una parte más agradable y contar que el programa Buscados, conducido por Noemí Mecosi y Sergio González, producido por Simón Cejas y Cristian González, se emite de lunes a viernes de 14 a 17 por Radio 6 Bariloche. A partir del año 2020, en un contexto de pandemia, de trabajo de educación bajo modalidad virtual, con las desventajas que trae la falta de acceso a Internet, se comenzó a desarrollar el segmento social educativo Festín, clases de cocina y pastelería del CET 25, que se emite todos los martes a las 15:30 durante media hora dentro del mismo programa, Buscados. Con la intención de dar continuidad al ciclo lectivo y poder brindar contenidos planificados y mantener activo el vínculo de la comunidad educativa, los docentes Graciela Querejeta y Osvaldo De Angelis del Centro de Educación Técnica número 25, conocida como la Escuela de Hotelería, han continuado con las clases en este espacio otorgado desde la radio. Brindan cursos de pastelería y cocina difundiendo diferentes contenidos del plan de estudio. A partir del corriente año del 2021 se incorporó la participación de los y las estudiantes transformando el ciclo radial en el proyecto educativo de huertas familiares, aportando sus propias ideas y experiencias, compartiendo recetas en las cuales se utilizan productos de estación. El objetivo de esta comunicación, de esta declaración, es fortalecer los vínculos sociales desde todos los espacios que permitan su expansión en diferentes ámbitos, garantizando y multiplicando la pluralidad de voces. Es importante el reconocimiento a estas iniciativas culturales, sociales y educativas locales que difunden y ponen en valor nuestro patrimonio cultural y social. Celebramos una vez más que sea la radio quien abra las puertas, nuevas posibilidades para el pueblo de Bariloche, y por eso, desde el frente de todos, pedimos al resto de los bloques que acompañen este proyecto de declaración. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? No tengo más entonces en la lista de oradores. Someto a votación el proyecto de declaración 296 del 21 por la afirmativa. En el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 297 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se ratifica la adenda de fecha 12 de abril de 2021 efectuada sobre el convenio firmado el día 14 de junio de 2018 en el marco de la Ley Provincial número 5.112, suscrito entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, cuyo objeto es el refinanciamiento del primer y segundo desembolso de los créditos correspondientes a la Ley 5.112, el que como anexo 1 se acompaña a la presente. Artículo segundo, de forma.
Bien, abro la apertura de palabra, concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, en principio este proyecto lo que busca justamente es ratificar esta acción que se ha acordado junto con la provincia y que tiene que ver también con una readecuación de los términos en los cuales se han distribuido estos fondos justamente con el Gobierno Nacional en función de lo que fue en octubre del 2020 la sanción de lo que fue la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, del ANSES. Lo que se planteó justamente fue poder modificar los plazos en los cuales se van a amortizar los diferentes pagos que debiera hacer tanto la provincia con las provincias con la Nación y obviamente la provincia por aplicación de los términos de la Ley 5112, que oportunamente fue también ratificada por el el municipio, pueda también acogerse el municipio a esta prórroga en los términos de devolución, obviamente generando un beneficio financiero y una prórroga en los pagos que si no deberían abonarse este año. Esta es la importancia de este proyecto, un proyecto, como planteaba, que tiene que un correlato, digamos, en diferentes ordenanzas que se han ido aprobando a lo largo de los últimos años, justamente en lo que hace a la relación en la devolución de estos fondos, y puntualmente, y también acá pedir que se incorporen en los antecedentes de la norma, las ordenanzas 2869 del 2017, la 2960 del 2018 y la 3065 del 2019, que justamente fueron adecuando las diferentes devoluciones y las diferentes incorporaciones de estos fondos en el erario público municipal y que deben ser también contempladas en la presente como antecedentes. Este es un poco el enfoque del proyecto. Entendemos que es una acción que ha sido requerida a su vez por Fiscalía de Estado a nivel provincial para poder rectificar y poder darle complementar, digamos, la oposición también del municipio, que ha pedido justamente una adecuación de los plazos y de las condiciones en el actual escenario de pandemia, y resulta importante poder acompañarlo justamente para poder darle esta estabilidad fiscal al municipio en el no pago inmediato de los fondos que deben ser comprometidos justamente con la provincia con la nación, en este acuerdo federal que se ha logrado con todas las jurisdicciones, tanto de la nación con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada provincia con sus diferentes municipios, atento al porcentual que oportunamente la provincia había adelantado también a los municipios conforme la ley que existe oportunamente. Ese es el esquema, Presidenta, pedir el acompañamiento en estos términos y darle esta posibilidad al Ejecutivo Municipal de terminar de concretar técnicamente esta figura que ha sido requerida y acordada con el Gobierno Provincial. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Wallace tiene la palabra.
Sí, Presidenta. Decir que nosotros hemos solicitado, no hemos acompañado la tabla de este proyecto. Entendemos que este proyecto ha sido ingresado sobre la hora, requiere de un análisis en relación a cómo se prevé la incorporación de estos fondos en las partidas presupuestarias a nivel municipal, si requiere o no una ampliación presupuestaria. Recordemos que cuando nosotros dimos tratamiento al presupuesto, no quedó reflejado en su totalidad la deuda municipal. Y bueno, son cuestiones que requieren de análisis, teniendo en cuenta también que esto da cuenta de un acuerdo que se celebró en el año 2016 y que tenía como contrapartida, más allá de la devolución del 15% de coparticipación, un acompañamiento de una ley de reparación histórica, así llamada, de los jubilados, que terminó con un gran conflicto, ustedes recordarán, en el Congreso de la Nación. Por eso nosotros pedimos, volvemos a insistir en ese tema, para pedir el retiro, darle la celeridad que por supuesto requiere, pero hacer el análisis en función de esto que recién le comentaba. Gracias, Presidenta.
Bien, lo tengo a concejal Ávila y a vos, Carlos. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Hay un correlato también de la ley 5494, justamente que fue también ratificada hace un par de meses en la legislatura provincial, por unanimidad, solamente creo que con el voto en contra del legislador Juan Martín, con lo cual entendemos que no hay mucho margen de discusión. Esto es una cuestión de reestructuración, justamente de plazos que el municipio ha requerido formalmente a la provincia. La provincia los ha aceptado en este convenio que ha firmado y que debemos ratificar, en base justamente al cumplimiento de estas leyes, a los acuerdos alcanzados también con el Gobierno Nacional, justamente en el contexto actual de pandemia que dificulta, no solamente a este municipio, sino a todos los municipios del país, afrontar muchos de los compromisos que se habían oportunamente firmado en 2016, 2017, 2018, muchos de los cuales se han ido operativizando, pero que en este año puntual se ha pedido esta prórroga para que no caiga en este año y el año que viene, digamos, esta situación. La partida, digamos, que está involucrada es justamente la partida que tiene que ver con devolución de créditos, que es la 111-14-02-0040-148, y entiendo que es una devolución que se va haciendo porcentualmente mes a mes en función de los cálculos de coparticipación y el acuerdo firmado en el convenio. Digamos, no hay mucho más margen, digamos, de acompañar o no acompañar. Ya está ratificado por la autoridad ejecutiva. Hay un acuerdo de varios meses de trabajo justamente con la provincia en este sentido. La legislatura lo ha aprobado de forma unánime, entendiendo las condiciones que el propio Gobierno Nacional acordó con las provincias, y corresponde, porque así lo marca la norma, que también sea ratificado por este cuerpo, justamente en el marco de esto, que compromete recursos que de otra forma van a tener que ser devengados en los términos que está aplicada la normativa si el municipio no ratifica estas condiciones que el propio municipio ha solicitado que sean incorporadas en el acuerdo y que ha sido receptado positivamente por la provincia. Nosotros entendemos que, en este sentido, prorrogar los plazos de aprobación y de discusión de esto, que en definitiva no vamos a poder cambiar ninguna de las formas que se han sido acordadas ya ratificadas en el convenio que está adjunto a la ordenanza, solo hace justamente poner en riesgo la posibilidad de no pagar justamente ese devengamiento en los próximos meses, y justamente sí permitir al municipio la planificación del uso de esos recursos en otras necesidades o cuestiones urgentes, sobre todo pensando en el pronto inicio de la temporada invernal. Ese es el contexto, con lo cual yo, salvo que el presidente de mi bloque plantee otra alternativa, vuelvo a pedir la reconsideración, digamos, de este tratamiento, porque de alguna forma intervienen en estos tópicos, digamos, poder ratificar una acción de acuerdo que ha tenido el municipio con la provincia y que a su vez la provincia ha tenido con el Gobierno Nacional. Gracias, Presidenta.
Concejal, ¿podemos reconsiderar?
Sí, el tema es, perdón,
sí, tengo sí, tome la palabra.
Gracias. No, el tema es que se confunde, digamos, a mí me da pena que estemos en esta situación. No es que nosotros tenemos una intención de obstacularizar una rapidez que necesite el Ejecutivo. El problema es que la adenda se ha firmado el 12 de abril. Hoy es 20 de mayo, hubo tiempo para hacer esa consulta previa, para que nosotros podamos incluso evaluar. Usted, recién el concejal hablaba de la partida. Bueno, deberíamos ver qué monto tiene esa partida. Digamos, son cuestiones que uno, más allá de lo que acuerde la Nación y la provincia, nosotros en términos de autonomía municipal tenemos que conocer, digamos, no me parece que sea, digamos, una cuestión que vaya a ser perjudicial para el municipio poder analizar estas cuestiones. Yo entiendo que lo envían como si nosotros todos, por lo menos, vayamos a levantar la mano sin más. Y bueno, a nosotros nos gusta mirar las cosas con detenimiento y con responsabilidad. Y la verdad es que hoy acompañar esto sin poder evacuar algunas dudas que seguramente en una comisión o con el asesoramiento de Lilian y demás, no es mucho más que eso, digamos, no. Yo por eso, digamos, reconsideración de la reconsideración, digamos, me parece que si quieren podemos hacer incluso hasta un cuarto intermedio, no tengo problema, pero también entiendan que nosotros no estamos tampoco obligados a votar algo que no nos cierra porque no tuvimos el tiempo necesario para hacer ese análisis. Simplemente es eso.
Bueno, concejal, gracias. Entiendo que el concejal Sánchez también va a pedir un cuarto intermedio, así que si les parece, hagamos la votación del cuarto intermedio. Unos 15 minutos, ¿les parece? Si les parece, 15 minutos, son las 11:37, votamos un cuarto intermedio de 15 minutos por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. 15 minutos, volvemos. En 11:48.